no hay que creer que este llamado es un servicio que hace el Señor a todos, signifique que aquellos que ocupan puestos de responsabilidad en la sociedad, en la iglesia, tienen que salir a hacer labores de sacrificidad pública en el sentido de barrer las calles o limpiar los cuartos, cosa que está muy bien, pero que no corresponde a un llamado especial que tiene que servir por medio del ejercicio de la autoridad en adoptar falsas poses de humildad o de querer halagar o agradar a aquellos a quienes tendría que indicar el camino de la luz. Eso solo supo hacer San Pío X, él que era humilde hijo de un cantero, de una costurera, y que siempre sirvió a su pueblo desde la humildad, pero la conciencia de la dignidad de ese sacerdocio que llevaba como una gracia enorme en su corazón. Toda su vida fue vida de servicio y vida pastoral, aunque no tenía que ser coronado como papa. La lectura primera de hoy del profeta Ezequiel es importante para entender cómo es en la iglesia donde brilla la luz del Señor, a pesar de la opacidad que a veces ponen en sus rostros los malos ministros, los malos fieles. Ezequiel, usted ha prestado algo de atención a la lectura, describe la visión del templo de Jerusalén destruido, en el cual de pronto otra vez se instala la gloria del Señor. Ezequiel es un profeta que escribe años después de la destrucción de Jerusalén por las tropas de Nabucodonosor en el año 585. Jerusalén es arrasada, tierra santa desocupada por los babilonios y por colonos babilonios. El templo destruido, toda su clase dirigente llevada a Babilonia al exilio, el rey cegado, quitado los ojos después de haber visto masacrar a sus hijos por el rey de Babilonia. Todo se ha acabado para los judíos. Ese reino del sur que todavía estaba en pie, que parecía ser el depositario también de las promesas que se habían hecho al reino del norte, ya destruido siglos antes por los asirios. Ese pequeño reino de Judá, orgulloso de su templo, orgulloso de su Dios, orgulloso de su rey, reyes que en los últimos tiempos la monarquía habían sido realmente justos, ejemplares, orgullosos de su ley, orgullosos del monte Sion sobre el cual sólidamente se asentaba la ciudad de Jerusalén, ciudad santa, protegida por la ley, de pronto había visto desaparecer todas esas seguridades. Ya no podía ni, por motivos de distancia, por motivos además de que no encontraban sino piedras destruidas, ahora al templo encontrarse ahí con el Señor. Estaban lejos, dispersos por el mundo, por la destrucción. Ezequiel llama la esperanza a este pueblo. Si ustedes estuvieron en misa ayer, habrán oído la lectura de Ezequiel hablando de ese enorme campo santo lleno de huesos secos, a los cuales el Espíritu de Dios va devolviendo los nervios, los músculos, la carne y finalmente lo resucita como una alegoría de la resurrección prometida del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, que volverá otra vez a su tierra, retornará a su ciudad santa, volverá a reconstruir su templo. Y eso es lo que promete nuevamente Ezequiel. Y es en esta época la cual profetas y pensadores y teólogos como Ezequiel, acabamos de leer este trozo, y el segundo Isaías, y algunos sacerdotes que empiezan a componer el Pentateuco y sobre todo redactan ese poema magnífico de Génesis 1, que se dan cuenta de que no pueden depositar sus esperanzas en un Dios de segunda, que solamente maneja algún acontecimiento, o interviene aquí o acullá para ayudarnos a encontrar trabajo, carnal, o superar este problema de salud, ¿no? Se dan cuenta de que solamente desde esta destrucción, desde esta nada, desde esta muerte, solo pueden depositar su confianza en alguien que sea aquel que ha creado el universo del naranja, a partir de naranja. Esto se descubre en el siglo VI antes de Cristo. El Dios, que era el Dios tribal, que era el Dios de Israel, que era el Dios de los judíos, ahora se transforma en el Dios del universo. Llega a ese descubrimiento. Dios es el Dios del universo. Dios, aunque todavía no lo sabía, pero que maneja los átomos, las estrellas, todo está bajo su control, todo el mundo está creando, cada cosa tiene, y la tiene, y la dirige, y la maneja, para el bien de sus amados, para el bien de sus elegidos. Esto lo recibe la Iglesia Católica, nuestro Señor Jesús, acompañado por la Reina, somos señores del universo, por más que se revelen los señores de esta tierra. Ellos manejan para el bien de los elegidos. No hablan de la humanidad, no hablan de los derechos humanos, no hablan de la justicia, sino el bien de los elegidos. Y el bien temporal de los elegidos, no, el bien eterno. El bien maravilloso con mayúsculas que nos quiere dar el omnipotente, aquel que es capaz de recrear de nuestra nada de miseria, de nuestra nada de pecado, de nuestra nada de pobres hombres que queremos salir a Jesucristo con tantas dificultades y tantas caídas, que es capaz de recrear hombres, varones y mujeres para siempre en el cielo. Y esta recreación se empieza a darse en la tierra. Por eso los padres de la Iglesia, cuando leían este pasaje de Ezequiel, en el cual anunciaba que otra vez se iba a volver a construir el templo, y el templo iba a ser habitado por la gloria de Dios y por la luz del Señor, piensa, esto es la Iglesia, la nueva Jerusalén. Él es la que ha heredado las promesas de Dios hechas a los judíos que han apostatado de su misión en el mundo y que ahora lo único que hacen es, de algún modo, como decía San Agustín, conservar las escrituras y de otro, lamentablemente, perseguir constantemente a la Iglesia. La Iglesia es aquella que es habitada por la gloria del Señor. Como decíamos, esta gloria del Señor no siempre se ve a través del rostro que nosotros los cristianos deberíamos revestir de la gloria de Cristo, de la sonrisa de Cristo, de la mirada de Cristo, de las acciones de Cristo. Y no lo hacemos ni siquiera los ministros. Pero de vez en cuando sí aparecen, y muchos, papas santos, obispos santos, sacerdotes santos, monjes y laicos, santos, llevando en su mirada esa inundación de gloria de la cual hablaba Ezequiel, en su cuarto de cristiano. En la iglesia está la gloria del Señor, está la luz, está, aunque más no sea, el misterio, lujo de los sacramentos, está la palabra de Dios, por custodiada en la Escritura y en el magisterio infalible de la iglesia, está en las acciones y luces que nos prestan tantos santos, que son capaces de alentar nuestras defecciones en esta vida, de alentar nuestros entusiasmos y de saber que la gloria habita, a pesar del pecado, a pesar de la persecución, a pesar de los dolores. El Padre Pío, pues, probablemente teniendo de bautismo el glorioso nombre de Francesco, a quien quiso imitar luego durante toda su vida, es muy probable que haya elegido como nombre religioso el de Pío por el Papa San Pío X, a quien admiraba enormemente y a quien lloró. Literalmente lloró cuando supo que había muerto de un ataque del corazón en el interado del inicio de la Segunda y la Primera Guerra Mundial. Los santos entrecruzan sus caminos, sus vidas, sus ejemplos, en un tejido maravilloso, lleno de puntillas, lleno de colores, lleno de oro, que nos hacen ver la maravilla que es capaz de hacer con nosotros el Señor. No lo va a hacer así nomás, no lo va a hacer fácilmente tampoco. A un sacerdote que le preguntaban, hablando justamente del Padre Pío, ¿qué tengo que hacer? Batizando, le decía el Padre Pío. ¿Y cómo? Si fue un santo. Y él contestó, el santo si fa facendo il bene a colpi di bastonanza.